Estamos en Apocalipsis capítulo 14 en esta mañana. Hemos estado estudiando este libro verso por verso desde el noviembre pasado y estamos ya iniciando capítulo 14 en esta mañana. Y entonces para iniciar vamos a leer todo el capítulo, contiene 20 versículos y por supuesto no vamos a hablar de todo en esta primera hora. Yo creo que 5 o 6 versículos por mucho podemos estudiar, pero quiero leer todo el capítulo con el fin de tener en mente todo el contexto. Así que vamos a leer este capítulo y después vamos a orar. Apocalipsis 14 dice así: Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el canto, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomara la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendime los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Oremos, Padre Celestial, bendice tu palabra en esta mañana, la exposición de la misma. Bendice a cada hermano y hermana que está presente en esta mañana, Señor. Y gracias por el tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Danos entendimiento a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ver cosas proféticas como cosas prácticas en las cuales podemos aprender mucho para nuestra vida cotidiana. Bendice, Señor, este tiempo que tenemos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. Leímos todo el capítulo para darles el gran cuadro de lo que está sucediendo en este capítulo. En este capítulo encontramos 7 visiones distintas, completas en sí mismas. Y cada visión es introducida por la frase que Juan vio algo. Y después en 2 o 3 versículos presenta un resumen de lo que él vio en esa visión. El resumen de este capítulo es así. Versos 1 a 5 nos habla de nuevo de los sellados de los 144,000. Si usted se acuerda, en capítulo 7 fuimos presentados con ese grupo y ahora lo vemos en otro contexto en capítulo 14. Ellos son el tema de versos 1 a 5. En versos 6 a 7 tenemos la predicación del Evangelio eterno por un ángel. En versículo 8 tenemos el anuncio de la caída de Babilonia. Y aquí lo presenta en un solo versículo, pero hay dos capítulos más adelante, 17 y 18, que vamos a hablar de eso mucho más detalle. También versículos 9 a 11, tenemos un ángel que presenta el destino de los que reciben la marca de la bestia. Y el domingo pasado por la noche hablamos de eso en capítulo 13, la marca de la bestia y el destino y el castigo de los que reciben esa marca. En versos 12 a 13 tenemos el destino de los santos, un gran cambio, una gran diferencia de que aquellos que tomaron la marca de la bestia. En versos 14 a 16 tenemos la siega de la tierra por el Hijo del Hombre. Y en versos 17 a 20 tenemos la vendimia de la tierra por otro ángel. Entonces eso es brevemente un resumen de lo que se encuentra en este capítulo. Y como podían ver, hay seis ángeles que aparecen en este capítulo. Desde versos 6, 8, 9, 15, 17, 18, seis ángeles distintos. Cada uno tiene una participación, una misión que cumplir. Así que ya, habiendo dicho eso, vamos a iniciar en verso 5 con el estudio. Dice, y miré, y he aquí el Cordero. El Cordero es mencionado cuatro veces solamente en este capítulo y en total, en todo el libro de Apocalipsis, 28 veces, como yo les había dicho anteriormente. Y sin duda, el Cordero se refiere al Señor Jesucristo. Ahora bien, si usted se acuerda, la semana pasada vimos la palabra Cordero en el libro de Apocalipsis y es la única vez cuando no hace referencia a Jesucristo. Regresa al capítulo 13. Versículo 11, y es curioso que la única mención de Cordero donde definitivamente no se refiere a Cristo es esta bestia que aparece en capítulo 13, verso 11. Dice, después vi otra bestia que subió a la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y les dije la semana pasada que esto es el falso profeta que tiene esta fachada de inocencia. Se presenta como un cordero, pero realmente es tan letal como un dragón. Ahora bien, ¿cómo yo sé que el cordero de capítulo 14, verso 1, no es el mismo cordero que capítulo 13, verso 11? Fácil, por el grupo que acompaña el cordero en capítulo 14. Mientras en capítulo 13, ese falso profeta estaba acompañado de gente que recibía la marca de la bestia y que adoraba al anticristo, el cordero de capítulo 14 no solamente está en un lugar muy distinto que la tierra, está en el monte de Sión, vamos a hablar de eso en un momento, sino está acompañado por 144,000 personas redimidas. Así que este cordero no es el cordero del capítulo 13. Ahora, la última vez que Juan vio al cordero fue en capítulo 7, verso 9, vamos allá. O sea, ha dicho y ha usado la frase cordero muchas veces, pero la última vez que Juan vio al cordero en una visión fue en capítulo 7. Y en versículo 9 dice, después de esas cosas miré, y he aquí una gran compañía la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y aquí vemos que en este pasaje el cordero está siendo celebrado por una gran compañía innumerable. Y entonces cuando aparece de nuevo en capítulo 14, está con un grupo de 144,000 salvos que también tienen un canto que vamos a ver a continuación. Dice que el cordero estaba sobre el monte de Sión. En la Biblia encontramos dos usos para la frase Monte de Sión. Y aunque es el mismo nombre, se refiere a dos lugares muy distintos. Primeramente, vamos a 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. El Monte de Sión estaba en la ciudad de Jerusalén, que como muchos saben, fue la capital, o es la capital de Israel. Y el momento en que llegó a ser conquistado por rey David, se encuentra en 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice la Biblia, entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén al jebuseo que habitaba en la tierra, el cual habló a David diciendo, tú no entrarás acá si no echares los ciegos y los cojos, diciendo, no entrará acá David. Es curioso cómo los jebuseos tratan de defender a esta tierra, a Jerusalén, porque ellos estaban viviendo allá. Ellos pusieron a los discapacitados ahí, formando una especie de línea de protesta, diciendo, David, si tú vas a entrar aquí, tienes que conquistar a todos esos cojos y los ciegos, pensando, David no va a hacer eso, va a tener compasión de esos ciegos. Pero mira lo que dice el verso 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Así que David no sé cómo lo hizo, si tuvo compasión de ellos o no, pero logró conquistar esa ciudad de Jerusalén que llegó a ser la capital de la nación de Israel. Y entonces en versículo 7 se le llama la fortaleza de Sión, el monte de Sión, llamada la ciudad de David. De paso, cuando encontramos la frase ciudad de David, también puede referirse a dos lugares. Jesucristo nació en la ciudad de David. ¿Dónde fue eso? En Belén. Pero aquí vemos que Sión o Jerusalén también es la ciudad de David. Uno es donde David nació y el otro es donde David reinó. Así que tengan en mente cuando usted ve la frase la ciudad de David, pensar en su nacimiento o pensar en su reino. Entonces tenemos el monte de Sión. Vayan a Salmo 147. Tenemos el Sión terrenal que hasta el día de hoy está presente. No sé si los hermanos que fueron a Israel lograron verlo. ¿Lo vieron al monte de Sión ustedes o no? No lo vieron. En Salmo 147, verso 12, encontramos un sinónimo de la palabra Sión. Dice, alaba Jehová Jerusalén, alaba tu Dios Sión. Sión estaba y está situado en la ciudad de Jerusalén. Por eso muchas veces son presentados como sinónimos, Jerusalén o Sión. Y es la ciudad del gran rey. Salmos 48, versículo 2 nos dice esto. Salmo 48, versículo 2. Dice, desde el 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del Quilón, la ciudad del gran rey. Entonces, Sión es conocida como la ciudad del gran rey. Ahora, no voy a mirar todos los pasajes acerca de Sión en este estudio, por la razón de que cuando llegamos a capítulo 20 de Apocalipsis y vemos el reino terrenal de Cristo, entonces otra vez se van a cumplir, por primera vez mejor dicho, se van a cumplir muchas profecías acerca de la ciudad de Sión y la venida del Mesías para reinar. Muchos pasajes en Isaías y en otros profetas mayores y menores hablan del reino del Mesías desde la ciudad, desde el monte de Sión o la ciudad de Sión. Así que vamos a dejar eso pendiente. Pero quiero que vayan a Hebreos 12 ahora, porque en Hebreos 2 encontramos la otra ubicación del monte de Sión. Y quiero decirles que esto es el Sión que Juan ve en Apocalipsis capítulo 14. Él no estaba refiriéndose a la ciudad de Jerusalén terrenal, y hay mucha evidencia para eso, sino en Hebreos 12, versos 22 y 23, quiero que vean esto, dice: mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Noten en versículos 22 y 23, encontramos el monte de Sión junto con la frase Jerusalén la celestial. No Jerusalén terrenal, sino celestial. ¿Cómo sabemos que es celestial? Porque ahí están muchos millares de ángeles. En verso 23, ahí está la congregación de los primogénitos alistados en los cielos. Entonces tenemos este monte de Sion celestial, que no está ya ubicado en la nación de Israel. No está no es Jerusalén terrenal, sino Jerusalén celestial. Y esto es el monte de Sion que Juan ve en Apocalipsis capítulo 14. Y según estudiamos el pasaje, será más y más claro. Capítulo 14 de Apocalipsis ahora, verso 1. Y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Esto es el mismo grupo que vimos en capítulo 7, versículo 4, si usted se acuerda. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y después alista las tribus por nombre, desde Judá hasta la tribu de Benjamín. 12,000 de cada tribu por 12, 144,000. Y lo que él destaca de este grupo es el sello que tenían en sus frentes en capítulo 7. Y en capítulo 14 nos explica lo que es el sello. El nombre de su padre escrito en sus frentes. Ahora bien, no vamos a repasar toda la información que vimos en capítulo 7 cuando hablamos de esta lo especial que era esta marca, este sello, para protegerles de muchas cosas que vendrían sobre la tierra. No vamos a revisar todo eso de nuevo. Basta con decir lo siguiente. En capítulo 7, Dios sella a 144,000 con un sello divino y de protección. Pasan una serie de quebrantos y de juicios, está el anticristo reinando, mucha gente está falleciendo. Pero ¿sabe lo que vemos en capítulo 14? No 110,000 que sobrevivieron, no 122,000 que sobrevivieron, no 143,999 de los sellados que sobrevivieron. Lo que vemos es que cada uno de los que fueron sellados por Dios en capítulo 7, que sobrevivieron toda esa tribulación y ahora están en el cielo, el grupo total como Dios los había sellado. Y como Jesucristo dijo en otra ocasión en los evangelios, de los que me dieron no he perdido ni uno. Entonces, noten cómo es la protección y el sello de Dios. Todos los que fueron sellados están protegidos y están en victoria en este capítulo. Lo que vemos es que las promesas de protección divina, tal como encontramos en Salmo 91, han sido cumplidas en sus vidas. Ahora bien, hay algo que tenemos que leer entre líneas para entender aquí. En capítulo 7 hablamos de la misión de los 144,000 para predicar y para ministrar y para anunciar el arrepentimiento en la tierra. Y en capítulo 14 están en el monte de Sion celestial, están en el cielo, han sido transportados de la tierra hacia el cielo, podemos decir arrebatados de la tierra al cielo. No encuentro un pasaje definitivo donde sucede esto, pero el hecho de que su ubicación geográfica cambia me dice que así fue. Entonces, qué glorioso, hermanos, que ni toda la furia de Satanás puede hacer fracasar ni una promesa de Dios. Porque ¿sabe lo que leímos en versos capítulos 12 y 13? La furia del dragón, la furia de la bestia, la furia del falso profeta y todas sus maquinaciones diabólicas contra los santos. Pero ni Satanás con todo su poder y con todo su enojo podía hacer perecer uno de estos 144,000 sellados con el nombre del Padre. Ahora bien, dice que tenía el nombre de su Padre en sus frentes. Es curioso que en el libro de Apocalipsis, cada vez que encontramos la palabra Padre, se refiere a su relación con Cristo, no con los creyentes. O sea, muchas veces en las cartas de las iglesias encontramos que Pablo dice, nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y así es muy común usar esa frase. Pero especialmente en el libro de Apocalipsis, cada vez, que creo que son 4 o 5 veces, que encontramos la palabra Padre, no está en relación con el creyente, sino con el Hijo Jesucristo. Entonces vamos a capítulo 7, verso 3. Y van a ver que este nombre escrito en sus frentes fue el sello aplicado por el ángel. Capítulo 7, verso 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y ese sello que encontramos aquí es el nombre de su Padre en sus frentes. Capítulo 14, verso 2. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas. Ahora bien, si usted tiene buena memoria, se va a acordar que vimos esta frase en el capítulo 1. Y en capítulo 1, verso 15, vimos la identidad de aquel que tiene esa voz como ruido de muchas aguas. Capítulo 1, versículo 15 dice, y sus pies semejante al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y en esta porción está describiendo el Alfa y Omega, está describiendo Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Así que la voz que tiene, que es como la voz de muchas aguas, es la voz de Jesucristo. Y como sonido de un gran trueno. Y me recuerdo que ya lo vimos, así que nada más lo voy a decir de repaso. En Salmo 29 vemos cómo se escribe la voz de Dios, la voz que quebranta los cedros, la voz que hace a las siervas parir y un sinnúmero de cosas que hace la voz de Dios. También encontramos en versículo 2 una voz de tañedores de arpas o arpistas que tañían con sus arpas. La última vez que vimos a alguien con una arpa fue en capítulo 5, vamos allá. Apocalipsis 5, versículo 8. Y no se olviden que estamos viendo instrumentos que están en el cielo. Sí hay instrumentos en el cielo. Y sí hay adoración a Dios en el cielo. 5, versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. El grupo en capítulo 5 que tenía su arpa para adorar al Cordero fueron los 24 ancianos. Pero no eran los únicos con arpas, porque vemos en capítulo 14, este grupo de 144,000 tienen sus arpas y están adorando al Cordero. Si miramos más adelante, capítulo 15, también vemos otra vez el arpa de los que habían conseguido la victoria sobre la bestia, teniendo las arpas de Dios. Ahora bien, en los 3 casos donde alguien usa un arpa para adorar a Dios, es para adorar a Dios, no para exaltar al hombre. Y es algo que encontramos a menudo en el libro de Apocalipsis. Los cánticos sirven para magnificar a Jesucristo o magnificar a Dios. No es para exaltar al hombre, no es para exhibir los talentos que no tiene, sino para adorar a Dios. Verso 3. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y de los ancianos. Paremos ahí. Aquí es más evidencia que estamos hablando del monte de Sion celestial. ¿Por qué lo digo? Porque ahí está el trono de Dios, ahí están los cuatro animales y están los ancianos. Y en capítulos 4 y 5 tomamos mucho tiempo para ver que Juan estaba describiendo un escenario celestial. Durante este contexto, el trono de Dios no está en Jerusalén terrenal todavía. Así que sin duda estamos hablando del Sion celestial. Y aquí es un hermoso escenario de aquellos que están alabando con un cántico nuevo a Dios. Y dice que ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Bueno, Salmo capítulo 40. Lo curioso con esto es que no vemos, porque no está grabado aquí, las letras del canto que los 144,000 cantaron. En otras partes, vemos el canto de los ancianos, capítulo 5, vemos el canto de aquellos en capítulo 15, pero en este caso específico no vemos el canto que iban a que ellos entonaron, o que para nosotros que van a entonar, porque aún es futuro. En Salmo 40, versos 1 a 3 dice: resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y esperarán en Jehová. Leí este pasaje para mostrarles que en el testimonio de David, porque él escribió este salmo, estaba hablando de que pacientemente esperaba en Jehová, clamando a Dios, y Dios oyó su clamor. En verso 2 tenemos lo que Dios hizo para él. Le sacó de un lago de miseria, puso sus pies sobre la peña y le dio un camino nuevo. En verso 3, puso una canción nueva en mi boca. Quiero decirles que David cantaba sobre el testimonio de Dios en su vida. No lo que Dios había hecho en la vida de su hermano, o de su mamá, de su papá, o de Saúl, o de otro, sino lo que Dios había hecho en su vida y lo que eran sus experiencias personales con Dios en su vida fue el contenido del canto de David. Y lo llama una canción nueva. Cuando pienso en el cántico de los 144,000, que es un canto que ninguno podía aprender, sino aquellos 144,000, yo creo que el pensamiento es este. La experiencia que estos 144,000 acaban de tener, viviendo durante ese periodo de tribulación, es una experiencia totalmente única. Nadie más ha podido vivir y nadie más después vivirá una experiencia semejante a lo que ellos vivieron. Por eso el canto es únicamente para ellos, porque están testificando de cómo Dios los guardó. Imagínense cómo serían esos cantos, hermanos. Con el sello divino de protección, pero viviendo en un mundo literalmente gobernado por Satanás en la carne, donde en cada esquina hay una gente de Satanás buscando quitar la vida. ¿Y cómo serían esos cánticos de testimonio que Dios me guardó de esa plaga? Dios me guardó de la marca de la bestia. Dios me guardó de todas esas cosas. Experiencias únicas. Por eso el cántico es únicamente para ellos. En versículo 3 al final dice que estos fueron comprados o redimidos. Son sinónimos. De entre los de la tierra. Esto confirma otra vez que este grupo ya no está sobre la tierra. porque fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí está toda la población humana. Dios redimió estos 144,000 y ya no están en la tierra, sino están en el cielo. Y esta idea de ser redimido o comprado habla de creyentes. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Vamos allá. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Pablo usa esta frase para describir la situación de los hijos de Dios. Dice, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Comprado por precio, redimidos. ¿Y cómo fue nuestra redención? Por la sangre de Jesucristo. En 1 Pedro 1, 18, 19, Pedro dice que no fue con oro ni con plata que fuimos rescatados de nuestra vana conducta, de nuestra vana conversación, sino por la sangre preciosa del Cordero inocente fuimos redimidos. Así que no hay diferencia en este grupo, redimidos por la sangre del Cordero. Versículo 4, Apocalipsis 14, verso 4. En versos 4 y 5 ya va a entrar en la descripción de este grupo. Dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Este grupo de 144,000, aparte de que son judíos, ya lo vimos capítulo 7, son varones y son vírgenes. No se habían contaminado con mujeres. Ahora bien, no vamos a malentender lo que él está diciendo. No es el acto que contamina, sino la violación de la ley de Dios que contamina. Cuando un hombre o una mujer contrae matrimonio y entra en la intimidad, no es nada que contamina. Es algo bendecido por Dios. Fructificad y multiplicad fue el primer mandamiento de Génesis capítulo 1. Así que no es el acto en sí que contamina, no piensen eso. Lo que contamina es cuando ese acto se lleva a cabo fuera de la ley de Dios. Llamamos el adulterio y la fornicación. Pero el mismo acto físico adentro del matrimonio es honroso. Van a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Porque yo sé que hay grupos, no creo que sea nadie aquí, pero hay grupos que creen que el acto físico, relaciones sexuales entre matrimonio, si no es para procreación, entonces contamina, porque es dar rienda suelta a la carne, deseos carnales. Ese pensamiento es ajeno a la palabra de Dios. Dios nunca ha dicho algo así. O sea, no reconocen que Dios manda fructificar. Entonces dice, bueno, si el propósito es procrear o reproducir, entonces podemos tener relaciones. Pero si no es para eso, entonces está mal. Pero es, como digo, eso es pensamiento de hombre. Miren lo que dice Dios en Hebreos 13, verso 4. Honroso es en todos el matrimonio y el lecho, eso es la cama matrimonial, sin mancilla. No es corrupto, no contamina. Pero miren esto, más a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Noten que no es el acto que contamina, sino la violación de las leyes de Dios en cuanto al matrimonio. Sin embargo, en Apocalipsis 14, Juan destaca que estos 144,000 no fueron contaminados porque son vírgenes. Esto nos dice que ellos nunca se habían casado, y es más, nunca habían cometido fornicación fuera del matrimonio. ¿Por qué esto es importante? Vayan a 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, y como digo, no puedo volver a predicar capítulo 7 de Apocalipsis y la misión que los 144,000 tienen, pero brevemente les digo que su misión durante la tribulación era predicar el arrepentimiento. Entonces, a la luz de esa misión importante que tenían, miremos lo que dice Pablo acerca de solteros y casados. Capítulo 7 de Corintios, versos 32 y 33. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado las cosas que son del Señor, cómo ha de agradar al Señor. Empero el que se casó tiene cuidado las cosas que son del mundo, cómo ha de agradar a su mujer. El apóstol Pablo está siendo muy práctico y muy realista en estos versículos. El hombre soltero tiene mucha libertad para servir a Dios básicamente todas las horas del día que está despierto. Porque no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene muchas obligaciones. Puede arrancar y aún al campo misionero, puede dormir en la selva, no necesita muchos recursos porque no está proveyendo para una familia. El soltero tiene esa libertad, pero el casado tiene que preocuparse por su mujer y por sus hijos. Ahora, no van a malentender. Pablo no está mandando a que todos seamos celibatos, a que no nos casemos, que no tengamos hijos. Es más, el mundo necesita más cristianos que estén reproduciendo, porque el mundo está reproduciendo mucho más que los hijos de Dios. Entonces necesitamos hijos de Dios que reproduzcan y que críen sus hijos para el Señor. Pero el contexto en Apocalipsis 14 es durante la tribulación. Y ya el tiempo que resta es muy corto. ¿Cómo lo digo? No, en ese tiempo no será tan provechoso que un ministro de Dios, alguien sellado por Dios con protección divina, alguien con la habilidad y la unción de predicar, que se case y que tenga hijos. Porque lo que más importa en ese día es predicar los cuatro cantones de la tierra. De estar sin impedimento, de estar totalmente libre a predicar en ese tiempo. Por eso esos 144,000 son vírgenes, no se casan, no tienen hijos, para dedicarse por completo al Señor. Porque el tiempo es urgente, el tiempo apremia. Ahora bien, vayan a capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 4. Dice, estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Este grupo son discípulos durante el periodo más difícil en la historia de la humanidad. Ellos optaron por seguir a Cristo en lugar del anticristo. En capítulo 13 vimos que muchas personas adoran a la bestia y siguen a la bestia y siguen al falso profeta. Pero este grupo muy distinto sigue fiel al Cordero y donde quiera esté él, ahí van ellos. Lo curioso es que Jesús había iniciado su ministerio con este mandato de seguirle. En Mateo 4, versículo 19, Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús, desde el inicio de su ministerio, quería que la gente le siguiera fielmente. En Mateo 8, vayan allá, Mateo capítulo 8, lo curioso es que varias personas le dijeron a Jesús que querían seguirle por todos lados, pero cuando Jesús les explica lo que significa eso, yo creo que muchos se desanimaron. Mateo 8, versos 19 y 20, dice, y llegándose un escriba, le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Paremos ahí. ¿Podemos celebrar el ánimo que tiene este escriba? El buen deseo, ¿verdad? De querer seguir al maestro. A donde quiera que fueres. Aunque sea difícil el camino. Pero tal vez este escriba nada más pensaba en la publicidad. Ah, sí, yo quiero andar con Cristo. Mire que está haciendo milagros. La gente viene a él y recibe mucha, mucha fama. Jesucristo es muy realista en versículo 20. y le presenta el ministerio tal como es. Y dice, y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Jesús dice, mira muchacho, porque pienso que era un muchacho, este escriba. Miren los animales. ¿Ven las zorritas del bosque? Durante el día los ve jugando y revoloteando y todo lo que hacen ellos, pero al fin del día van para sus cavernas. Y en esa pequeña unidad familiar que tienen, mamá zorra, papá zorra, zorritos, todo eso, ellos tienen su familia y tienen su caverna. Las aves del cielo igual, usted lo ve volando todo el día, buscando gusanos, etc. Pero tienen su nido. Ahí tienen donde descansar, en seguridad, en protección, en amor fraternal y todo eso. Pero el Hijo del Hombre, yo, no tiene donde recostar la cabeza. O sea, ¿me quieres seguir por todos lados? Puedes hacerlo. Pero posiblemente en esta noche nadie me da entrada en su casa. Posiblemente de aquí a 7 días no vamos a estar en un lugar cómodo. Posiblemente de aquí a 1 mes no tenemos lugar fijo para acostar. Estaremos en el monte o en el desierto o en el barco alta mar. No te puedo garantizar comodidades si tú me quieres seguir. Lo curioso es que no vemos respuesta del escriba. Yo no sé si él se salió huyendo cuando escuchó eso. Pero lo curioso es que aunque Jesús incitaba a la gente a seguirle muchas veces, los de Apocalipsis 14 siguen al Cordero donde quiera que fuere. Y esto nos explica que ellos son ovejas del Señor. Van a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 y versículo 27. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estos 144,000 siguen al Señor, oyen su voz, conocen su voz, siguen fielmente al Señor, donde quiera que fuere. Estamos viendo términos que tanto describen a discípulos en los evangelios como la iglesia, en el resto del Nuevo Testamento, y ahora aplicándolos a los 144,000 durante la tribulación. Donde quiera que fuere, ¿sabe? Alguien que dice, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, representa una dedicación y una entera consagración al Señor. ¿Se acuerdan? En el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Tenemos a Ruth, que no era del pueblo de Israel, sino era moabita. Pero se casó con este señor, israelita judío, y él falleció. Dada la opción, es más, su suegra le decía, regrese a tu casa, regrese a lo suyo, regrese a lo que tú conoces. Ruth le dice a Noemí, su suegra, a donde tú vayas, iré yo. Tu Dios será mi Dios. Eso es una determinación. Noemí, no sé qué presenta el futuro, pero donde tú estés, ahí quiero estar yo. Esa misma fidelidad vemos con los 144,000 en Apocalipsis capítulo 14. Dispuestos a seguir al Cordero donde quiera que él esté. Al final del verso 4 dice, estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. La primicia de algo es el primer fruto de cualquier cosa. Y son llamados primicias para Dios y para el Cordero. Y la palabra primicia, cuando se refiere a personas, tiene diferentes usos en la palabra de Dios. Vayan conmigo a Jeremías 2. Jeremías 2. O sea, no es una sola persona, un solo grupo que es llamado primicias para Dios. En Jeremías 2, versículo 3, Dice la Biblia, santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Israel como nación es llamada primicias de sus nuevos frutos. ¿Por qué? Porque Israel fue la primera nación que Dios eligió para sí, para mostrar su poder, para levantar de la simiente de Abraham. Después lo que pasó en Egipto, después sacarlos de Egipto y mostrar a través de ese pueblo la gloria de Dios. Israel era primicias para Dios. También Romanos 16, tenemos otro uso de la palabra primicias. Romanos 16 y versículo 5. Dice, asimismo a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Aquí Epeneto es llamado las primicias, ¿pero de qué? De Acaya. Acaya es una ciudad. Entonces Epeneto es el primero en ser convertido de esa ciudad. Cuando Pablo llegaba a una ciudad para predicar, las primeras personas para ser convertidas, sea un individuo, una familia, serían las primicias de esa ciudad. Los primeros convertidos y con ese grupo o con esa persona establecería una iglesia. También tenemos 1 Corintios capítulo 15, otro uso de la palabra primicias. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y aquí tenemos que Cristo es las primicias, ¿pero de qué? De los que durmieron, los que fallecieron en Él. Pero el hecho que Él es las primicias significa que Él resucitó como pionero. Dice, ¿cómo? Jesús no fue el primero en resucitar. En el Antiguo Testamento, varias resurrecciones. En los Evangelios, antes de Jesús resucitar, varios otros resucitaron. Y así fue. Pero la razón por la cual se le llama las primicias de la resurrección es que Cristo no solamente se levantó de su propio poder, sino resucitó para jamás morir. Todos los demás que fueron resucitados, Lázaro y aquel del Antiguo Testamento, la hija de Jairo y todos ellos, volvieron a morir. Pero Cristo las primicias resucitó para jamás morir. Entonces tenemos ese uso de la palabra primicias de la resurrección. Y vamos a Santiago 1, vamos a terminar aquí. Pensaba llegar al versículo 5, pero el tiempo ya no va a permitir. Vamos a tener que dejarlo pendiente. Santiago capítulo 1, verso 18. Dice él, hablando del Padre, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Déjeme decirles algo. La forma en que usted puede ser parte de las primicias de las criaturas de Dios es ser engendrado por la palabra de verdad. ¿Qué implica esto? En Efesios 1, versículo 13, los que oyen y creen en esa palabra de verdad, es el evangelio de nuestra salvación, forman parte de las primicias para Dios. Los que oyen el evangelio, los que reciben a Jesucristo, forman parte de las primicias de las criaturas de Dios. Así que noten que la palabra primicias tiene varios usos en la Biblia. Vamos a tener que parar ahí por ahora, vamos a continuar en el versículo 5 y en adelante después.